El comunicado también lo elaboró el Hospital de San Martín, un poco para tranquilizar a la población, porque, como ustedes decían, se habían observado culebras en el Vía Cristi, en el área del Vía Cristi, en Junín de los Andes, y había gente preocupada. Y en realidad, a partir de eso, bueno, yo también tuve que averiguar, porque preguntar, digamos, porque no es común, y tampoco es frecuente que haya problemas con las personas en relación a la presencia de culebras. Entonces, bueno, averiguamos con los compañeros que trabajan en el CEA, en el Centro de Ecología Aplicada, que estudian la fauna terrestre, y bueno, recibimos mucha información en relación a que esas culebras que se observan se llaman culebras ratoneras, justamente, o de pastizales, porque es frecuente que se encuentren en esos lugares. Son culebras de color oscuro, entre verdoso y marrón, y que bueno, que no, lo importante es que no son venenosas para las personas.
Ajá.
Sí se puede ver justamente, se alimentan de roedores, se alimentan de aves, de pichones, de otras víboras o culebras, o sea que son como una parte, digamos, de la cadena ecológica, ¿no? De dentro de la naturaleza. Viven justamente en zonas así húmedas, cerca de lagos o mallines. Y bueno, y una característica que es lo que nos tranquiliza a nosotros, por lo que no es venenosa, es que si bien pueden matar animales pequeños, estas víboras, culebras, tienen un veneno muy atrás, en los dientes de atrás. Entonces, para transmitir ese veneno a los animales que muerden, tienen que tenerlo en la boca mucho tiempo, o sea, morderlo, masticarlo,
sí.
O entrar todo en la boca, como un roedor, digamos, como una rata o un pájaro que por ahí se lo comen y sí lo pueden matar, pero porque lo trituran y porque lo llegan a morder con los dientes de atrás. No, en el tiempo que yo estoy acá, y no tengo ninguna información de que haya habido problemas con mordedura de personas, ¿sí? De cualquier manera, una recomendación muy importante es no tocarlas, o sea, no manipularlas. Por un lado, porque, bueno, pueden reaccionar y morder, aunque no transmitan veneno, sí morder, y además, por otro lado, porque hay que cuidar la fauna propia del lugar, porque lo que decimos, mantiene la ecología, o sea, pensemos que esas víboras se comen los ratones, que nosotros, digamos, estamos tratando de prevenir, sí, enfermedades transmitidas por roedores o ratones.
Ajá.
Entonces es importante no tocarlas, no tratar de tocarlas con un palito o de asustarlas, no tirarles nada ni para que coman ni veneno, y alejarse del lugar donde están. Si se observan en mucha cantidad o se observan en lugares de paso de las personas, porque habitualmente no suelen estar compartiendo el mismo lugar que las personas. Pero si se observan, como por ejemplo fuera en Vía Cristi, es importante avisar a parques, o al CEAN, o a nosotros, ¿no? Entonces, para que nosotros nos comuniquemos con la gente que está entrenada en el tema, para ver si hay que hacer alguna intervención o no. Pero no tocarlas, no manipularlas, no acercarse, no tirarles nada. Esas son las formas, digamos, de evitar alguna lesión y además proteger la fauna propia del lugar.
Ajá, perfecto. Y usted recién mencionaba, doctora, el tema de los roedores y los trabajos que se hacen todos los años para prevenir enfermedades muy características también de nuestra región.
Sí.
¿Cómo estamos en ese tema en cuanto al hantavirus?
Bueno, en ese tema es muy importante recordarlo, porque es importante también recordar que nosotros convivimos con el colilargo, que es el que transmite el hantavirus. Quiere decir que siempre es probable que nos podamos encontrar con un roedor o con el virus, y entonces es muy importante la prevención. En los últimos meses han habido casos, no muchos. Un caso que se atendió acá, pero que se contagió en el sur, en el Bolsón, en el Lago Puelo, y otro caso que sí se contagió en esta zona. Es importante, bueno, siempre recordar las medidas de prevención. Nosotros estamos en un área, como decimos, que convivimos con el colilargo, y sobre todo en época de verano, que uno tiene más actividades al aire libre, la posibilidad de encontrarse con el virus es mayor. Entonces es muy importante esto, recordar las medidas de prevención. Una, como que lo más importante es no convivir con el roedor, o sea, generar acciones que hagan que el roedor no se acerque a donde estamos nosotros. Por ejemplo, si uno sale de campamento o en su propia casa, la basura siempre tenerla en un lugar tapado, en un lugar cerrado, que no permita la entrada de los roedores. La otra cosa muy importante es que si uno sale a caminar por los senderos, siempre tratar de hacerlo en senderos ya marcados, que tienen ventilación y permiten que el sol llegue a esos lugares. Ajá. El sol y la lavandina, el detergente, inactivan rápidamente el virus. Entonces, si yo salgo a caminar en un área silvestre, es importante no entrar, no meternos dentro de lo que es mastizales o vegetación tupida, o sea, no entre las cañas o entre rosa mosqueta o retama, sino siempre en senderos marcados, que disminuyen la posibilidad de que haya quedado algún resto de materia fecal u orina del roedor contaminado. La otra cosa también re importante, si uno sale de campamento, estar en carpas cerradas, no dormir al aire libre, en carpas que tengan piso, no meterse ninguna plantita, pastito en la boca. Esas son como las medidas más importantes. No entrar a lugares que han estado cerrados mucho tiempo sin antes ventilarla y pasarles agua con lavandina. Cuando uno realiza estas actividades es importante que use un barbijo o un pañuelo húmedo que le tape la nariz y la boca. Y con respecto a esto, otra de las actividades frecuentes en esta época es la desmalezación, ¿no? O sea, cuando uno saca todo el pasto crecido cerca de la casa, y en esas acciones es muy importante, aunque uno lo haga en su propia casa, usar una protección en la nariz y en los ojos, o sea, un pañuelo húmedo que tape la nariz y la boca, y lentes o antiparras. Porque cuando uno levanta ese pasto seco, ese polvillo o esa mata, bueno, ahí puede respirar el virus delante. Esto es muy importante, y volvemos a decir, nosotros estamos conviviendo, entonces no hay un momento en que esta enfermedad desaparezca. ¿Sí? Esta enfermedad, porque está presente el colilargo, que es el que transmite el virus, en nuestra zona va a estar presente. Entonces es importante que nosotros seamos los que conscientemente, en cada actividad, pensemos en cuáles son las medidas de prevención.
¿Y ese virus tiene mucha supervivencia, digamos?
No, es un virus muy débil, por eso yo les comentaba, el sol, o sea, que en un lugar que dé el sol, el virus desaparece. Si yo paso un trapo con lavandina, o esto que decimos, cuando uno entra a un refugio o una casa que estuvo deshabitada mucho tiempo, primero ventilar y después, como una media hora más o menos, es abrir todas las ventanas y después ingresar con un barbijo y antiparra, y uno puede rociar agua con lavandina. Por ejemplo, en un balde de 5 litros echar un pocillito de café de lavandina. Más o menos 50 centímetros. Y con eso rociar. Esa lavandina elimina el virus rápidamente. O sea, no es un virus que dure mucho tiempo ni que sea muy resistente. Por eso es que la frecuencia de enfermos también es baja, por suerte. Si bien estamos en una zona donde el colilargo está y hay colilargos que transmiten el virus, no hay muchos casos. Pero bueno, siempre las medidas de prevención hay que tenerlas en cuenta, porque es la única posibilidad que tenemos de evitar enfermarnos.
Bien, y cuando empiezan a aparecer los síntomas, obviamente, o cualquier síntoma que se le parezca, no necesariamente.
Claro, sino... los síntomas son muy inespecíficos, porque es fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, pero bueno, si uno tiene esos síntomas y recordando, piensa que ha podido estar en contacto con el virus por haber estado cerca de algún lugar donde estén los roedores, es importante consultar enseguida. Sí, sí.
Bien. Bueno, doctora, y más allá de que usted fue clarísima con lo que fue explicando, reafirmar esta idea de que en general los espacios aptos para transitar por las zonas de bosques, es decir, senderos, como usted mencionaba, los espacios aptos para campamentos, en general disminuye la presencia, la posibilidad de la presencia del virus o
claro,
del roedor.
Tal cual, porque están muy iluminados y soleados.
Claro, claro. Bueno,
doctora, y otra cosa que quería recordar, porque bueno, estuvo este último tiempo presente el tema de los alacranes también.
Exacto.
Que en nuestra zona hay alacranes, pero los alacranes de nuestra zona no son venenosos para las personas.
Ah.
La característica, por características propias del biológicas, digamos, de este alacrán, hace que no sean venenosos, distinto a los del norte del país, que sí son venenosos y con veneno mortal. Los de acá pican, pueden picar, pueden producir reacciones alérgicas, también ronchas o dolor así como ardor, pero no son venenosos. Esto es muy importante que también lo conozcamos y podamos reconocerlo, ¿no? Y compartirlo con otros vecinos y eso para evitar situaciones de mucho temor.
Sí, porque se ha generado mucha preocupación en algunos puntos del país a partir de casos resonantes. No preocupación en la Patagonia específicamente, pero sí en buena parte del país.
En otros sí.
Doctora, buen día. ¿Tenemos alguna especie venenosa acá en la región?
Bueno, acá en realidad venenosas, o sea, que puedan ser tóxicos, que puedan tener toxina peligrosa para las personas, son las arañas, que de eso siempre hablamos, la viuda negra y la araña de rincón, ¿no? La loxosceles de rincón o del violín o del placar, porque son arañas que están en lugares así oscuritos y que mucho no se usan. Y después en cuanto a víboras, hay, que la verdad que son poco frecuentes, pero hay alguna yarará ñata que se llama yarará chica y la víbora del coral, que sí pueden ser tóxicas, que vuelvo a decir, o sea, yo en el tiempo que estoy nunca he visto ni he visto personas mordidas por estas víboras.
Ajá.
Pero están en la Patagonia, no puntualmente en San Martín de los Andes, ¿no? Sino en la Patagonia.
¿Hay algún registro de alguna picadura acá en San Martín de los Andes?
No, por eso les decía, no. De arañas sí.
De arañas sí,
de víboras no. De arañas sí, por eso también hay antitoxina que elabora el Instituto Malbrán.
Uh-huh.
Y que bueno, nos van proveyendo a medida que se va solicitando. Y bueno, en cuanto a las arañas también, lo importante es, la viuda negra a veces es difícil porque es una araña que está afuera, que está en los pastizales, se reconoce porque tiene, en la parte de abajo tiene como una mancha roja.
Es color negra, ¿no?
Es color negra con una mancha roja. Por eso también se le dice poto colorado, ¿no? Uh-huh. Porque tiene una mancha roja abajo justo. Y son chiquititas también. Y bueno, la característica es que pica y genera, produce dolores musculares muy fuertes, ¿no? Entonces ahí sí es importante la consulta enseguida. Sobre todo cuando uno tiene dolores y recuerda haber sido picado, aunque no haya visto la araña.
Ajá. Claro.
Y con respecto a la araña, la otra, la araña de placar, bueno, es muy importante acá, cada tanto tratar de no mantener lugares cerrados mucho tiempo, por ejemplo, placares o alacenas, ir ventilándolas y sacudiendo la ropa cuando uno por ahí va a sacar la ropa para vestirse, sacudir bien, tener ventilados, tener tapadas las rejillas con mallas de alambre.
Uh-huh.
Pues esos son los lugares por donde pueden pasar.
¿Esa es la misma que la araña de rincón?
Claro, la araña de rincón, sí, es lo mismo que la araña de placar.
Y eso,
también
esta especie
a veces,
habita aquí.
Sí, y también a veces aparece cuando uno remueve escombros, ¿no? Cuando tiene, por ejemplo, escombros acumulados y los remueve, o cuando está trabajando en una obra, también pueden aparecer ahí. Lo importante es que si es picado por una araña y la puede recuperar, eso es lo más importante, porque entonces podemos ver si es o no es de estas características.
Sí.
Y si recuerda haber sido picado, aunque no sepa bien de qué, y tiene alguno de los síntomas, consultar enseguida.
Bien. ¿Y estos
para
síntomas,
poder aplicar enseguida? Bueno, uno, que decíamos, el de la viuda negra, fundamentalmente es dolores musculares, sensación de ansiedad, así como temblores o angustia o sensación de apuro del corazón.
Uh-huh.
Fundamentalmente los dolores musculares es lo más característico, porque de repente aparece dolor en las piernas, en los hombros, y uno está bien y de repente empieza con esos dolores y es algo como que no se reconoce enfermo, ¿no? Y después, la mayoría de las veces pasa así, recuerda que en algún momento, en las últimas horas, ha sido picado. Y la otra generalmente produce más que nada lesión en la piel, ¿no? Lesión en la piel como marmórea, así entre violeta y rojo, y que a veces pueden empezar a aparecer puntos negros, ¿no? En el lugar de la picadura. Entonces, bueno, ahí es importante consultar.